al mensaje principal de esta tarde. Antes quiero mencionar que en el sermoncillo que dio Gerardo Mollo, en la última escritura que se refirió fue Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Eso fue lo que él dijo. Y el versículo 6 dice que Dios está realizando la buena obra, que la está perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. La buena obra. Dios está edificando, está construyendo algo hasta la venida de Jesucristo. De eso se trata precisamente el mensaje que vamos a ver ahora, que vamos a escuchar ahora. Sabemos que los elegidos proceden del pueblo que Dios escogió. Y todos sabemos que Dios es el maestro, edificador y constructor por excelencia. Por excelencia. Porque Él diseñó y construyó el universo y el mundo físico en el cual nosotros nos encontramos. Todo hizo Él. También creó al hombre a su imagen con la intención de edificarlo. Porque lo creó incompleto. Ahí estaba el ser humano. Ahora tenía que aprender. ¿Y cómo tenía que aprender? Dios lo iba a ir ayudando, lo iba a ir edificando, tal como hemos leído en Filipenses 1:6. De esa manera, Dios ha venido construyendo su carácter en un grupo de personas para hacerlas su familia para siempre. Cuando nos llamamos a nosotros y decimos que somos hermanos en el sentido espiritual, pero al mismo tiempo un sentido eterno. Porque todos los que de nosotros alcancemos la salvación, vamos a ser hermanos para siempre. Nunca vamos a dejar de ser. Nunca vamos a envejecer. Nunca nos vamos a cansar. Nunca nos vamos a agotar. Sino que cada vez vamos a estar llenos de vida, rebosantes. Gracias al Espíritu que va a morar en nosotros a plenitud. Por eso vamos a ser exactamente iguales a Jesucristo y al Padre, pero en un nivel, por supuesto, inferior. Por tanto, uno de los títulos que podemos agregarle a nuestro Dios, Dios tiene muchos títulos, sabemos, pero uno de los títulos que podemos agregarle a nuestro Dios es la de constructor. Porque su misión es hacer posible que la vida que Él creó sea para edificar y continuar edificando a todo y a todos a su derredor, hasta que perfeccione la construcción de cada uno a la venida de Jesucristo. Por supuesto que nuestro gran Creador obviamente tiene una enorme cantidad de maravillosas cualidades y rasgos. Nosotros conocemos algunos de ellos, o varios. Pero Dios tiene muchísimos rasgos, muchísimas cualidades. Y una de ellas es precisamente constructor, como vamos a ver ahora. En este mensaje, entonces, vamos a hablar del tema que es predominante en toda la Escritura. Toda la Escritura trata de esto. Toda la Escritura, como van a ver. Se trata de un rasgo que lo diferencia y que la humanidad ha heredado de él. Hemos heredado esa misma cualidad también nosotros. También podríamos decir que los seres humanos somos como nuestro Padre. Podemos decir, es decir, al proyectarnos hacia más allá, podemos decir que somos los seres humanos somos con nuestro Padre. Es decir, de tal palo, tal astilla. Es decir, tenemos la misma esencia de Dios, la cual nos motiva a hacer cosas como Él las hace, obviamente en una escala muchísimo más pequeña. Sin embargo, esa escala pequeña es momentánea, porque Jesucristo mismo dijo que nosotros haremos obras mucho más grandes Obras más grandes las vamos a hacer, pero eso ocurrirá después. Ciertamente podemos resumir y decir que Dios es un constructor de altísima calidad. El diccionario, hablando de la palabra constructor, dice que es uno que edifica y supervisa la construcción de una obra. Y Dios, como constructor, cumple mucho más allá de ese requisito que encierra esta definición gramatical. Veamos cómo Dios nos muestra su ejemplo como constructor. ¿Cómo empezó Dios? ¿Qué hizo? Génesis capítulo 1 y versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1 y versículo 26 al 28. Dice, Génesis 1, versículo 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos a crear, vamos a construir, vamos a edificar al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y enseñoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio la facultad de controlar, de supervisar, de hacerse cargo de la tierra. Eso fue lo que Dios hizo. Aquí vemos a Dios actuando como constructor, como creador, porque Él está creando, está construyendo. Y no solo eso, porque Él ha construido mundos, ha construido millones de estrellas, constelaciones, galaxias, y ahora está dedicado en sus llamados para hacerlos su familia. Los está edificando, los está construyendo poco a poco. Si hemos sido creados a su imagen, quiere decir que nosotros también tenemos cualidades muy parecidas, por supuesto. Basta con mirar nuestras civilizaciones. Porque desde la antigüedad el hombre vino edificando culturas, construyendo casas, ermitas, palacios, gobiernos, ciudades y reinos, únicos en todo el mundo. El hombre también es constructor. Tiene las mismas cualidades, unas cualidades muy parecidas a la de nuestro Dios. Por eso una de las características del ser humano también es la de ser constructor. Porque desde un principio el hombre también empezó a edificar y construir. ¿Qué es lo que hizo el hombre cuando salió del arca de Noé? Génesis capítulo 11, versículos 2 al 8. Génesis capítulo 11, versículos 2 al 8. O sea, lo que debemos hacer nosotros es un poquito apartar nuestra vista de la Biblia y ver en el contexto más amplio para darnos cuenta a dónde quiero llegar. Génesis capítulo 11, versículos 2 al 8. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Qué están diciendo ellos? Querían construir. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Está pues. Y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Claro. La intención como constructor no era buena desde la perspectiva de Dios, sino que el hombre quería desafiar a Dios. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Edificaban, construían. Eso es lo que hizo la sociedad de este mundo desde un principio. Versículo 7. Y ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Obviamente, no tenían la sana intención de construir, de edificar, sino que ellos querían desafiar a Dios. Entonces Dios dijo, un momentito, aquí los vamos a confundir para que nadie entienda y para que no sigan construyendo. Versículo 8, y así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar, es decir, de construir la ciudad. ¿Qué es lo que primero el hombre hizo? Construir, edificar. Desde un principio el hombre por naturaleza vino siendo constructor. Es como si estuviéramos programados, entre comillas, para tener una incontrolable necesidad de crear y de construir. Por eso, cuando miramos atentamente a nuestros pequeños niños cuando están jugando y les damos 3 o 4 pequeños bloques cuadrados, por ejemplo, inmediatamente ellos empiezan a ponerles uno encima del otro. O sea, empiezan como que quieren hacer algo, como que quieren construir. Es algo que ellos llevan, el ser humano lleva innato. Es decir, que el deseo de construir es innato en nuestro ADN. Estos ejemplos nos muestran que el programa de construcción no era una buena razón, sino más bien llevaba la intención de enfrentarse a Dios y a su soberanía. Porque ya el hombre estaba apartado de Dios, ya no estaba siguiendo los mismos principios, salvo uno que otro que los conocemos. También es muy importante recordar, y aquí está el aspecto principal espiritual de este mensaje, que nosotros mismos somos edificio de Dios. A ver, ¿qué estoy diciendo? Edificio de Dios, donde actualmente Él continúa trabajando. Juan capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dijo Jesús? Jesús está ahí sentado a la diestra del Padre sin hacer nada. ¿Nos está mirando nomás ahí? No. Juan capítulo 5, versículo 17, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo trabajo. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo el Padre y Jesucristo? Ambos están preparando un lugar para sus hijos, edificando, construyendo una familia y un reino espiritual. Eso es lo que están haciendo. Juan capítulo 14, versículo 2. Juan capítulo 14, versículo 2. Dice, aquí hay otra razón importantísima, y en palabras de Jesucristo, el profeta de profetas, el maestro de maestros. Dice Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Está trabajando Jesucristo? ¿Está trabajando el Padre? Por supuesto. No sé si ustedes se acuerdan cómo era el templo en tiempos de Salomón. ¿Y cómo será el templo en el milenio? En las 4 esquinas habían espacios especiales para los sacerdotes, donde ellos ahí convivían, se cambiaban de ropa, se preparaban para los servicios en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos está diciendo a nosotros, en sentido espiritual, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Primera de Corintios 3, versículo 6 al 14. Pablo aquí está reconociendo que somos edificio de Dios. Dios está levantando un edificio. A ver, ¿qué dice Pablo? Primera de Corintios 3, versículo 6 al 14. Primera de Corintios 3, versículo 6 al 14. A ver, ¿qué dice Pablo? Esto tiene relación con Filipenses 1, 6, que ya leímos. Primera de Corintios 3, versículos 6 al 14, dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Muy importante este versículo, que Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Muchas veces hemos leído este versículo, pero ¿acaso lo hemos entendido? ¿Acaso hemos entendido la verdad que encierra? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Ya vamos a aclarar esto. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está pues. Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Fíjense, ahora está hablando en términos constructivos, en términos de ingeniería y de arquitectura, que también algo nuestro hermano Gerardo se refirió. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahí es donde tiene que entrar el tema de este mensaje. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros no podemos, ninguno de nosotros puede poner otro fundamento diferente, que es Jesucristo. Porque cualquier fundamento que nosotros pretendamos colocar, falsos dioses, qué sé yo, simplemente son estructuras espirituales no resistentes, que en el menor movimiento sísmico espiritual se deshace, se destruye. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjense lo que dice, si sobre este fundamento alguno edificare, alguno construyera, eso es lo que está diciendo, oro, plata, piedras preciosas, madera, lino y hojarrasca, heno y hojarrasca, está hablando de una escala de valores. El oro es el mejor, la plata, las piedras preciosas, la madera, menos resistente, el heno y la hojarasca que se quema rápidamente. Entonces está hablando en una escala de valores de cómo nosotros estamos edificando. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Voy a explicar luego esto. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa quiere usted recibir? ¿Qué recompensa quiero recibir yo? Pablo está empleando una interesante analogía porque dice que somos el terreno y el edificio de Dios. En primer lugar, veamos la analogía del fundamento. Si la base es sólida, el edificio no podrá ser totalmente destruido porque solo la superestructura podría sufrir alguna pérdida, algún daño. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir? Si sobre ese fundamento edificamos algo, pero ese fundamento es sólido, entonces pueden venir pruebas, pueden venir situaciones difíciles, que pueden sacudir un poco nuestro edificio, que somos nosotros. Pero nunca va a caer, porque tenemos un buen fundamento. Esa estructura espiritual debe estar construida sobre un fundamento sólido, el cual es Jesucristo. Pensemos por un momento. Un agricultor prepara el terreno, luego planta la semilla, la riega y le proporciona el entorno apropiado, cuidándole hasta que la semilla germine y brote de la tierra, empezando luego a crecer hasta el cielo. Es un proceso. Cada uno de nosotros es el campo y el edificio es de Dios. En el pasado, como constructor que he sido, he usado el don que Dios me dio para sentar las bases de ese edificio. Sin embargo, otro edifica sobre él. Cada uno debe tener mucho cuidado de cómo construye sobre ese fundamento. Pues, después de todo, nadie puede poner otro fundamento diferente. Es decir, cada miembro está encargado de construir sobre este fundamento, sea con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno o paja. Estoy hablando de valores. Pero llegará el día en que claramente se haga visible la obra de cada uno. Porque el fuego la probará. ¿Cuál fuego? El fuego determinará qué tipo de trabajo hizo cada uno en esta vida. Algunos dirán, he hecho mucho, he colaborado mucho. Otros dirán, bueno, hice poco. Si lo que se construyó permanece después que el fuego haya probado, entonces será recompensado, recibiremos recompensa. Pero si su obra se destruye por el fuego, significa que no se puso mucho empeño en la obra, porque al ser quemada rápidamente se destruye y sufre gran pérdida. ¿Dónde queremos estar? Y pese a ello, podrá ser salvo, claro, pero su recompensa será mínima, pequeñita. Ahora tenemos la oportunidad de hacer buenas cosas, pero va a llegar el momento en que yo diga, yo quiero hacer, tarde, muy tarde. Ahora tenemos tiempo. Por eso debemos meditar y pensar en lo que hacemos. Por eso Dios nos ha empleado en algo útil y magnífico, donde el fundamento que necesitamos debe ser sólido y firme en Jesucristo. Porque si nuestra base espiritual se encuentra totalmente sustentada por Él, entonces podremos ser capaces de enfrentar cualquier prueba. Pero siempre continuaremos firme y de pie. No vamos a caer. Todo depende de nosotros. ¿Cuánto amor, cuánto afecto, cuánta lucha hacemos para que nuestra base sea más sólida cada vez? Hay personas a veces que pueden venir a la iglesia y que empiezan a conocer las cosas, pero como no tienen fundamento y viene un pequeño problemita, se caen. En tal caso, al enfrentar pruebas en este mundo, las podremos soportar muy bien, porque nuestro edificio no es de paja ni de hojarasca, sino que estará construido como si fuera de oro o piedras preciosas, es decir, elementos que son resistentes al fuego de prueba. Por eso no vamos a caer. ¿Qué clase de obra tenemos en esta escala de valores? Cada uno examínese. Porque fuimos diligentes en levantar nuestro edificio, así, habiéndole dotado de solidez y refuerzo apropiado para soportar cualquier terremoto espiritual. En tal caso, el edificio de Dios permanece firme, porque nuestra condición espiritual se hizo indestructible. Ahí debemos llegar. Eso es lo que nosotros necesitamos ser. Hebreos capítulo 11, versículos 7 al 10. Hebreos capítulo 7, capítulo 11, versículo 7 al 10. Aquí hay muchas cosas, nos podríamos detener en cualquier versículo, pero tardaríamos mucho y sería muy largo el mensaje, pero hacemos lo posible para hacerles entender. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Hay tanto que decir aquí. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. La confianza, la fe, la decisión, el paso firme que iba a dar. ¿Por qué hizo eso Abraham? Hizo porque estaba lleno de fe y por esa razón es padre de todos nosotros. Por esa razón la parábola del rico y Lázaro dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Por qué Abraham va a estar en el reino? Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Igual nosotros, igual que nosotros. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Fíjese las palabras que estoy utilizando, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí es donde todos nos dirigimos. Ahí es donde todos nos dirigimos, a la ciudad de Dios. Siempre que nuestro fundamento sea sólido y resistente ahora. De eso consiste vivir por fe acompañada de obras. Porque si solo creemos, pero no realizamos ninguna obra, es como que dejamos de trabajar y el edificio de Dios quedará paralizado. Nosotros tenemos que empezar a construir, a edificar. Y se irá deteriorando y finalmente podría no servir ya para nada, porque habría quedado abandonado. ¿Eso queremos? Por supuesto que ninguno de nosotros quiere eso. Dios se agrada de todo aquel que, teniendo buen fundamento, se esfuerza por edificar hasta concluir el edificio de Dios. Estamos levantando el edificio de Dios, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque. Estoy hablando en sentido espiritual, por supuesto. Porque Dios no se complace de meras promesas y de compromisos verbales. Mire, señor ministro, yo voy a hacer esto. Ah, sí, está bien, siga nomás, adelante. Pero no hago nada. Sino que Él busca que todos se pongan manos a la obra, como incansables constructores a la manera de Dios. De eso se trata nuestra fe. De eso se trata nuestra confianza. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 4. Ahí mismo, pero un poquito más arriba. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ah, por ella alcanzaron buen testimonio las primicias del Antiguo Testamento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por fe. Yo no he visto a Dios trabajando ni haciendo planetas, ni haciendo constelaciones, ni galaxias. Racimos de galaxias. Nuestras galaxias son apenas un pequeño racimo, como de uvas. Pero ese racimo está metido en un árbol que tiene muchos racimos. Y ese árbol está metido en un lugar tremendo donde hay muchos árboles. ¿De qué tamaño es el universo? Así es. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios tenía reservado algo ahí. Y lo llevó y lo construyó. La fe, entonces, ¿qué es? La fe es acción, es confianza, es familiaridad, es intimidad, es compañerismo y dedicación. Eso es fe. La fe nos da la seguridad que las cosas que todavía no vemos, pero las estamos seguros que sucederán pronto. Eso es fe. Yo creo que lo que Dios dice va a ocurrir. Pero si se tratara de algo que podemos ver, o que podríamos saborear, oír o tocar, entonces ya no requeriríamos de fe, ya no. Puesto que tendríamos una evidencia física, material de ello. Todos sus siervos, como Abraham, vivieron la vida por fe, teniendo la seguridad de que van a recibir un día lo prometido. Abraham está durmiendo. ¿Cuántos años está durmiendo? No importa. Para él no corre el tiempo. Pero cuando en un segundo abra los ojos, entonces se va a encontrar con aquello que él creyó, con aquello que él vio, como dice Hebreos. Lo vio y se regocijó de ver mi día. Abraham pensaba que Dios promete. Y si Dios promete, es como si ya lo hubiese hecho. Claro. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 20. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 20. Fíjense, aquí está hablando otra vez de Abraham, el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 4, versículos 19 al 20, dice, y no se debilitó, está hablando de Abraham, en la fe, al considerar su cuerpo. Ya estaba mayor, ya estaba enfermo, débil, que estaba como ya como muerto, siendo casi de 100 años, dice la Biblia. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sabía lo que va a ocurrir. ¿Será que alguna vez nosotros haremos lo mismo que hizo nuestro padre Abraham, gracias a que él tuvo una fe viva? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo meditamos? ¿Cómo maduramos? Espero que sí, por el bien de todos, porque también Abraham nunca dudó de creer la promesa de Dios, no. Por eso es padre de todas las naciones. Por eso sus descendientes son incontables como la arena del mar. De hecho, su fe se hizo más fuerte y esto trajo la gloria a Dios. Claro. Dios se regocijó con Abraham. Estaba totalmente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Y gracias a su fe y la solidez de su fundamento, Abraham habitará en la Nueva Jerusalén por haber concluido satisfactoriamente el edificio que le encargó Dios, su propio cuerpo. Cuando Pablo estuvo en la ciudad portuaria de Mileto, antes de partir hacia Jerusalén, habló de no olvidarse de la edificación de la manada. Ahora viene la responsabilidad. O sea, Dios va delegando sus responsabilidades. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Fíjense lo que dice el médico amado Lucas, quien escribe el libro de Hechos. Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 32. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por ministros, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo también sabía que lo que iba a ocurrir, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por eso hay tanta confusión religiosa ahora. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, de vosotros mismos. No es que van a venir de afuera. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por favor, no hagan cosas incorrectas. Él clamaba mucho y con lágrimas les pedía. Eso dice. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios sigue construyendo, claro. De ese modo, Pablo les recordó a los ancianos su responsabilidad para con la grey de Dios, basándose en 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Primer aspecto. 3 aspectos que todo anciano, todo obispo, como dice, todo maestro debe tomar en cuenta. Primer aspecto, las ovejas no son propiedad de ninguna persona o grupo. Las ovejas no son propiedad de ninguna persona o grupo. ellas pertenecen solo a Jesucristo, porque Él las compró con su propia sangre. Por eso Él es el buen pastor, mientras que los ancianos son solo supervisores que alimentan, que nutren y cuidan al rebaño de Dios. Estamos definiendo las responsabilidades espirituales. Jeremías capítulo 13, versículo 20. Aquí da la impresión, Jeremías, que está viendo la venida de Jesucristo con sus miriadas. Y que alguien le pregunta, ¿qué es lo que había hecho? Aquí está la escritura. Jeremías, capítulo 13, versículo 20, dice, alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Quién está viniendo del norte? ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey, le está preguntando a alguien. ¿Quién puede ser ese alguien si no es Jesucristo? ¿Dónde está el rebaño que te he dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste y ser tus amigos? ¿No te darán dolores como mujer que está de parto? ¿Qué hicimos? Versículo 22, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Es decir, si uno no cuida del rebaño, entonces uno puede ser encontrado desnudo. Eso es lo que está diciendo. Segundo aspecto de la responsabilidad para con la Grey de Dios. Las ovejas deben respeto y obediencia a sus pastores. Las ovejas deben respeto y obediencia a sus pastores. Ninguna oveja debe ser irreverente o faltar el respeto a sus pastores. No. Eso es antibíblico. Porque deben esforzarse por corregir sus faltas y sus errores. Asimismo, el pastor no debe traer a las ovejas hacia sí mismo, sino que su tarea consiste en mantener unido al rebaño sin destruirlo ni dispersarlo, aunque a veces es necesario apartar a los cabritos que se meten en medio de la manada, para lo cual solamente el pastor está autorizado de limpiar el redil de las ovejas, haciendo que ellas se sientan tranquilas y bien alimentadas. Eso es lo que debemos hacer. Las ovejas deben respeto y obediencia a sus pastores. Sin embargo, a veces vemos ovejas que no obedecen, que siguen haciendo lo mismo, lo que quieren. ¿Qué obra están haciendo? ¿Es una obra positiva? ¿Están edificando positivamente o están edificando negativamente? Eso mismo hizo Jesucristo, eso mismo dijo Jesucristo, y eso mismo va a hacer en el futuro. Aquí está la prueba. Mateo capítulo 25, versículos 32 al 33. Mateo capítulo 25, versículos 32 al 33. Mateo capítulo 25, versículos 32 al 33. Dice, yo pienso que este pasaje no tiene mucho que ver con inmediatamente después de la venida de Jesucristo, sino este pasaje tiene que ver aún más allá, por lo siguiente, y aquí está la prueba. Mateo capítulo 25, versículos 32 al 33 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ya no está hablando de Israel solamente, ya no está hablando de la iglesia, se está hablando de las naciones. Y apartará los unos a los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esto yo pienso que es más allá del milenio. Sin embargo, Todavía tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender. Tercer aspecto de la responsabilidad para con la ley, la grey de Dios. Un pastor debe dirigir el rebaño hacia el pastor de pastores. Todo aquel pastor que diga, bueno, miren, ustedes me siguen a mí, está equivocado. ¿Acaso esa persona se siente que es suficientemente santo, justo? No. Esa no es función. Un pastor debe dirigir el rebaño hacia el pastor de pastores, hacia Dios, hacia Jesucristo. Y cuando lo hace fielmente, entonces Dios derrama sus bendiciones, haciendo que el pastor sea capaz de continuar edificando a su pueblo. Está pues. Es decir, que una cultura sana en medio de la iglesia permitirá edificar a los hermanos, ayudándoles a crecer sin que nadie pueda contrariarlos. Eso tenemos que hacer. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 31. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 31. Aquí Pablo todavía estaba actuando como Saulo, aunque él ya había recibido todo el conocimiento que Dios le había dado, pero sin embargo, fíjense cómo la Escritura dice, Hechos capítulo 9, versículo 26 al 31, dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿de quién está hablando? De Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, si había sido perseguidor de cristianos, tenían recelo todavía de acercarse a él. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Un cambio rotundo. Ya era otra cosa, Pablo. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya estaba haciendo su obra. Una obra incansable hasta su muerte. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Claro, claro. Por eso Dios le dijo, este no sabe cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y se cumplió la profecía exactamente. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Claro, tenían miedo que lo maten. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las congregaciones de entonces tenían paz porque aprendieron a caminar en el temor de Dios. Ellas sabían lo que significa el temor a Dios, y bajo la guía del Espíritu. El resultado final fue un crecimiento lleno de paz, de amor, de gozo y de dominio propio. Empezaron a mostrar los frutos del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 9 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11. Aquí Pablo hace una clara distinción a la iglesia de Tesalónica. Les da las razones espirituales. Fíjense. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para contiendas, para peleas, para insultos. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de nuestra existencia y la razón de estar sábado tras sábado aquí. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No hay problema si uno muere en la fe. Si vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él en la resurrección. Versículo 11. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos. Fíjense la palabra que está utilizando. Edificación, construcción, edificaos unos a otros así como lo hacéis. La palabra edificado proviene del griego oikodomeo oikodomeo, y confirma el hecho de ser constructor o edificador. ¿Eso quiere decir? Es decir, que en lugar de andar murmurando detrás, más bien debemos edificarnos los unos a otros, sin olvidaros que también hay otro espíritu en el mundo. Claro. ¿De cuál espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? Hay otro espíritu en el mundo. Uno que hace exactamente lo contrario a lo que hace nuestro maestro constructor. Ese espíritu maligno, el cual es Satanás, deambula por el mundo, el cual continúa siendo destructor. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. ¿De qué espíritu somos? ¿Construimos? ¿Edificamos? ¿O murmuramos? Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Fíjense lo que dice este capítulo tan interesante. Apocalipsis 9, versículo 11. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí Satanás es llamado el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significan estos dos nombres? ¿Cuál es su significado? ¿Qué quiere decir Abadón y Apolión? El ángel que gobierna los espíritus disidentes tiene asignado un nombre que caracteriza su obra. La palabra hebrea Abadón quiere decir lugar de destrucción, perecer y ángel destructor. Eso quiere decir Abadón. Mientras que el término griego Apolión quiere decir destructor simplemente. Es decir, que la tarea del ángel del abismo de Satanás es la de destruir el edificio que Dios está levantando ahora. Eso es lo que está haciendo Satanás. Destruir, destructor. El término griego luo, de la palabra Apolión, significa perder. Mientras que apo, de la misma palabra, es una preposición que indica movimiento de distancia. Es decir, la idea de la destrucción causada por Satanás y el pecado son en efecto la pérdida de todo lo que existe, por lo cual deberá ser atado para siempre. Porque Satanás está destruyendo, destruye a muchos, de muchas maneras. De muchas maneras. Y yo digo que debe ser atado para siempre. Y eso mismo va a ocurrir cuando Jesucristo venga como Rey de Reyes. Mientras tanto, el objetivo actual del maligno es la de destruir. ¿Qué cosa destruye el maligno? Destruye matrimonios, deja en ruinas la unidad familiar, echa por la borda la sana educación, confunde con la sana doctrina y deja en escombros a la misma humanidad. Todo esto hace Satanás. Satanás es un destructor por excelencia, ya sabemos. Por eso tenemos tantos divorcios, tantas tragedias familiares, tantas tragedias humanas. Todos ellos provocan frustración y quebranto en las vidas de todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esa destrucción? La mejor manera es adoptando las mismas características de Dios, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Veamos la idea resumida en tres puntos. Primera característica. Primera característica. De eso consiste, pues, que nosotros seamos constructores. Estamos siendo constructores y debemos serlo. Primera característica. Debemos trabajar como colaboradores incansables de la obra. Debemos trabajar como colaboradores incansables de la obra. Yo voy a ayudar un momentito nomás, un tiempito nomás. No vale. Colaboradores incansables de la obra. Dios sabe nuestras limitaciones. Dios sabe que cuando hacemos algo lo hacemos de corazón. Él sabe, Él conoce a cada uno. Nadie tiene que estar detrás de otro para decir, ¿cuánto hiciste? No, Dios sabe. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24. Debemos trabajar como colaboradores incansables de la obra. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 24, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tenemos el compromiso, el anillo espiritual de compromiso, que nos vamos a casar con Jesucristo. Esas son las arras del Espíritu. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo tenía mucho trabajo, no era fácil. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo escribió su carta a la iglesia de Corinto sabiendo que su vocación era real, y por eso los animaba y les ayudaba para tener mayor satisfacción espiritual, la cual nos conduce al verdadero gozo. Y ese gozo se va a manifestar en las fiestas, no en las fiestas, sino cuando Jesucristo venga. Por eso el plan de Dios es fiesta, es gozo, es alegría. Por eso, no se olviden que en una obra todos deben hacer su parte. Como constructor, yo les digo que cada uno tenía su responsabilidad cuando yo construía. Los obreros sabían lo que tenían que hacer, los maestros sabían cuál era su trabajo, los ayudantes sabían lo que tenían que hacer, cómo tenían que colaborar. Todos contribuían con sus habilidades hasta conseguir un edificio bien terminado. Ese era el objetivo, terminar. A Dios no le gusta que las cosas que se empiezan se queden inconclusas. A Dios le gusta las cosas que están bien terminadas, bien concluidas. En tal caso, para nosotros, y hablando en sentido espiritual, el plano de construcción no es otro que el plan de Dios revelado en sus días santos. Lógico. Estamos hablando de algo espiritual, no físico. Pero comparamos lo espiritual con lo físico para tener mejor entendimiento. Segunda característica. Segunda característica. Debemos orar y ayunar los unos por los otros. Debemos orar y ayunar los unos por los otros. Eso también es edificar. Claro. Eso también es acuñar. Si un puntal espiritual está flojo, vamos nosotros ahí y le ponemos una cuña para hacerlo más sólido. Estamos ayudando a la construcción. En este aspecto, Santiago es un buen ejemplo que tenemos en la Biblia. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Fíjense la recomendación que encaja perfectamente con la segunda característica que hemos dicho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tú me ofendiste, bueno, pues yo no quiero saber nada de ti. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Todos estamos detrás de la sanidad espiritual. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Versículo 19. Hermanos, si alguno tiene entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todos estamos conscientes del poder de la oración, la cual literalmente puede cambiar hasta el curso de la historia. Y eso lo hemos visto, tanto con Moisés como después con los profetas. Cuando estaban en una situación difícil, oraban y cambiaban las cosas por otro rumbo. Por eso necesitamos orar los unos por los otros, porque todos vamos detrás de la misma sanidad. Estamos en búsqueda de sanidad, que nos permita seguir construyendo el edificio espiritual de Dios. Tomemos nota del ejemplo del rey David. Ah, el rey David. El hombre conforme al corazón de Dios, como dice el libro de Hebreos. Salmos, capítulo 35, versículos 11 al 14. Salmos, capítulo 35, versículos 11 al 14. La vida de estos siervos, la vida del rey David, ¿fue fácil? ¿No tuvo problemas? No. Aquí está la prueba. Salmos 35, versículos 11 al 12. Se levantan testigos malvados de lo que no se ve, de lo que no sé, me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Cómo respondió? Él respondió, ¿mal por bien o bien por mal? Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. David sabía perdonar. David nos muestra su ejemplo de amor por los demás. Pese a que sus enemigos le hicieron mucho daño y hasta lo enfermaron. Pero él ayunó y oró para que sean sanados como si fueran sus propios hermanos. Y si él hizo esto, ¿cuánto más deberíamos nosotros orar y ayunar por los hermanos que está pasando por una prueba terrible? Debemos hacerlo. Tal vez no sabemos los problemas, pero igual podemos orar. Tercera característica. La fe en acción juega un papel vital que nos ayuda a todos. La fe en acción juega un papel vital que nos ayuda a todos. Cuán perdidos están, y da mucha pena, por supuesto, personas que dicen, ah, yo creo en Dios, yo tengo fe que Dios me va a salvar. Así. ¿Y hace usted lo que Dios dice? Sí. ¿Está seguro? Sí, seguro. ¿Leyó usted la Biblia? No. Entonces, ¿dónde está su seguridad? Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les decir, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Dónde está la fe? Yo tengo fe, mentira. Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Está muerta en sí misma. Acuérdense que somos justificados por nuestras obras, y no solamente por fe. Es decir, debemos ser constructores al estilo de Dios, porque Él es nuestro mejor ejemplo. La fe y las obras no están en competencia, sino que trabajan paralelamente y juntas hasta lograr el objetivo de Dios. Y eso incluye ayudarnos entre todos, trabajando con nuestro mejor aliento en medio de oraciones y ayuno. Acuérdense que Jesús desde jovencito nos dio ejemplo de constructor. ¿Qué hacía Jesús cuando era jovencito? Estaba ahí sentado jugando con sus hermanos, tal vez en algún momento. Pero, ¿qué hacía? Él fue un constructor carpintero. Más tarde en su vida adulta, continuó trabajando incansablemente por el bien de todos. Siguió construyendo, pero esta vez pescando hombres, edificándolos, preparándolos, como hace con nosotros ahora, para el reino. Mientras que nuestro enemigo es un maniático destructor que solo busca caos y confusión, rechazando el fundamento de nuestra fe. Él siempre se mete para que estemos cuestionando. Él siempre nos hace, trata de hacernos resbalar y caer. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra solidez espiritual? En conclusión de este mensaje, la lección de este mensaje nos enseña a ser constructores y edificadores de la obra que Dios está levantando en cada uno de sus hijos. ¿Acaso alguno pretende destruir lo que Dios viene edificando? Esa es otra forma de ver de lo que habíamos dicho. Si somos templo del Espíritu, ¿quién nos creemos para destruir el templo que Dios está levantando en cada persona? ¿Acaso alguno pretende destruir lo que Dios viene edificando? Si esa no es la actitud de Dios, entonces tampoco debe ser la nuestra. Claro. No se olviden que nuestra misión consiste en edificar todo lo que está a nuestro alcance. Dios nos ama por ser constructores de su edificio espiritual, porque actuamos con responsabilidad, con dedicación, con respeto y amor. Mientras que la actitud de destructores no pertenece a la iglesia. La actitud de los destructores debe estar fuera de acá. Antes de inaugurar un determinado edificio, ¿qué hacen los constructores? Ya la construcción está concluida. Quieren inaugurar la obra. Ha quedado con bonitos detalles, todo muy bonito, muy interesante. Pero antes de inaugurar, vemos que hay bastante basura y restos de construcción esparcidos por la obra. Así no se puede inaugurar el edificio, ¿verdad? Por eso, previamente es necesario limpiar y sacar toda la basura antes de inaugurar la edificación, ¿verdad? Ahora digo lo siguiente. Tal vez alguno piense que su vida es un desastre en este momento. Pero no debería ser suficiente como para desanimarse. Porque Jesucristo en su venida limpiará toda la basura y la quemará en el fuego antes de inaugurar su maravilloso reino. ¿Ven el paralelo? Recuerden que todos somos edificio de Dios. Así que, como dice Pablo, sigamos todo lo que construye a la paz y a la mutua edificación entre los miembros de la iglesia.